En el contexto del problema que hemos estado pasado,
el año pasado, bueno, casi el año pasado, ya llevo algún año, ya hemos tenido 7 años, ya. Pero el año pasado del tema de...
Veámoslo, porque hay algo muy interesante aquí que no lo comentamos el sábado, y le vamos a agregar un poquito de... Leímos en Mateo capítulo 28. Recordamos un poquito. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Hay un artículo que dice a todas las naciones, en todas las naciones. Pero que claro es para las naciones, a todas las naciones. Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comisión, predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones. Pero, veamos la versión de Marcos. Esta es la versión mateísta, la de Mateo. Veamos la versión marquista, es decir, la de Marcos. Capítulo 16 de Marcos. El contexto es el mismo, la ocasión es la misma, como leemos en Marcos 16, comenzando el versículo 14, de 14 al 18, del capítulo 16 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo lo dice Mateo? ¿Cómo Mateo dice eso? Bien suavemente. Exacto. Marco lo dice ratada. Pero, ¿cómo lo dice Mateo? Simplemente, algunos dudaban. ¿Cómo se dice? Algunos dudaban, pero Marcos aquí le dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado ya. Si lo han visto resucitado, lo habían creído. Hablando de la verdad presente, teniendo este pasaje. Y les digo, versículo 15, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a quien quiera creerlo. Ah, a toda criatura, más específico que de Mateo, lo relata Marcos, y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas palabras seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios, hablarán las lenguas, tomarán las manos serpientes y si le vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los que estén contra tus manos los sanarán. Bueno, esto es bien específico. Bien específico. Lucas 24, ¿dónde es la versión de Lucas? Lucas 24, versículo 26, creo que es. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, para saber de qué cosas eran esas, que era el contexto, ya se había comentado, y los niños que lo habían visto habían dicho que así que lo habían resultado el Señor, así que lo respuesta, verdaderamente, ya aparecieron los niños. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido, partido del pan. Ustedes pudieron leerlo, porque vamos a leer el versículo 13, para llevar el contexto, es muy interesante. Porque usted no lee ninguna Biblia y después en casa mucho menos lo leemos. Pues. Y así que son simplemente citamos así el paráfrasis y las cosas de la Biblia, pero no la leemos, en casa tampoco lo haremos, pero vamos a leer un poquito el versículo 13 de Marcos, de Lucas 24. Y aquí dos de ellos iban, los discípulos, el mismo día a una aldea llamada Emaús, pues estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando por decir de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han sucedido o han acontecido estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y él le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y él se dejó crucificar, es lo que está diciendo tú, Lucas, más bien, entre líneas, porque dice ahí, ¿verdad? Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y se dejó crucificar. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Palabras más puertorriqueñas. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado sus mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Cuentos de segunda y tercera y cuarta personas, ¿eh? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, esto es lo que ellos le han dicho a Cristo cuando él les pregunta, cuando va caminando con ellos, no se va a identificar, les llega, lo venda o no, para que no entiendan, no lo reconozcan, y le pregunte qué prácticas son esas que ustedes tienen. Porque usted es extraño, si eres por hacer una ley y no sabe lo que ha sucedido, comenta lo que gustaría ya de ese personal. Entonces, Cristo les dice, versículo 26, entonces les digo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y contándoles de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él dijo como que iba más que más ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando juntado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció su vista. Esta dimensión, esta facilidad que él tenía de hacer eso, ¿eh? Versículo 30. Entonces les fueron abiertos los ojos. Ahora lo reconocieron. Muy bien. Lo reconoce, pero no les dio tiempo para que ellos preguntaran, ah, pero ¿tú eres tú? Se desaparece. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a su mundo. Entonces ellos contaban las cosas que le habían conducido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. ¿Por qué pensaban ellos que veían espíritus?
Sería tal vez porque ellos estaban acostumbrados a ver espíritus que se transformaban en físicos, y que eso era muy normal, y por consiguiente lo ven hacia él, creen que es un espíritu que viene. No están equivocados, estamos comiendo lo correcto. Pues yo les digo, ¿por qué estaréis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ah, entonces, creían que era espíritu, lo que está diciendo es que, mira, no creían que aquel era Cristo. Aunque él se le manifestara, desapareciera allí como se desapareció, no creían, seguían en la duda, en la incredulidad. Y él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, pasad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, tú me veis que yo tengo. Recordamos a Mateo que él dice, pero algunos dudaban. Y vemos en Marcos de que él, ¿qué fue lo que dice? ¿Cómo le expresa Marcos? Les reprochó su incredulidad. Y así Lucas va más allá, va a detalles de cómo puede ser reproche de Cristo para ellos. Mira, mi hermano, y piensa en incrédulo, mira, ve que yo soy. Pasar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos de pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ah, estaban contentos ahora, pero tampoco les sorprendió. ¿Cuánto nos alegramos nosotros cuando entendemos alguna verdad, algún punto de verdad que antes no entendíamos? Nos alegramos de ellos, pero creemos. Aquí está claramente, hay algo, hay un paso entre entender la verdad y creerla, aceptarla. ¿En qué consiste ese paso? Buena pregunta. ¿En qué consiste el paso de entender la verdad y creerla? Aceptarla. Exactamente, lo que tú haces con lo que has aprendido, eso da indicio de si creíste a lo que oíste. Ese es el espacio en blanco, ¿verdad? Tenemos un nuevo punto de verdad que no teníamos antes, pero ¿creemos en ello? Bueno, lo creemos y lo ponemos en práctica. Si hay fruto en nosotros, en la práctica, pues. Entonces lo entendí. Ahora bien, bueno, cada vez que vamos hilvanando esto, más que dilucidando esto, explicando, conviene preguntar, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Dónde se puede notar, percibir, que yo estoy haciendo lo que oí y entendí, y a la vez es prueba de que lo creo? Yo entendí esto. Muy bien, lo hago, eso que he oído, eso que entendí, lo hago. Esa obra que hago es indicio de que yo creo, o sea, creí lo que entendí. Esa obra, ¿cuál es? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo hago? El testimonio que uno da, bueno. Por ahí es la contestación a la pregunta. O sea, ¿cuál es la obra? ¿Cómo caminamos las cosas? Porque vivir las cosas, como las practicamos, yo puedo practicarlas para mí, solo. Y nadie más se da cuenta de ellas. Ahora, ¿cómo otra persona se puede dar cuenta de si yo estoy poniendo en práctica algo que entendí? Pero hay un mandamiento que dice, exhortaos los unos a los otros. Nuestra conversación, ¿cómo hablamos? Si hablamos en armonía con eso que hemos entendido, eso es prueba de que lo hemos creído. Nuestra conversación, recordemos los conceptos que nos dan los evangelios, las cartas de Pablo, Pedro, Juan y demás, que nuestras conversaciones, que sea en tacha, que sea en armonía con la verdad que recibimos. Si hablamos en el contexto de esta verdad, es señal de que oímos lo que te digo y lo creemos. Claro, hay algunas cosas y hay que no se pueden decir o no se deben decir en ciertos momentos. Pero en la vida tenemos que estar que nuestra conversación sea con gracia, en armonía con la gracia, con la verdad de Dios, de la gracia de Dios. Porque el entendimiento que recibimos de la palabra de Él es gracia de Él, o de Él, porque gracia. No porque nosotros somos mejores, o porque hacemos esto o aquello, no. Entonces, hablamos en armonía de lo que oímos y entendimos. Lo que es un indicio de que creemos lo que oímos. ¿Está claro este punto? Que nuestra conversación sea de agua dulce, de la buena. Pero esto es muy claro, ¿verdad? Lo que le decía estaba aquí. ¿Dónde quiero decir que lo llevando? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, para que veáis porque un espíritu no tiene carne en huesos como ves que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Entonces, la alegría que nos da cuando decimos la verdad, pero no la creemos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que la creemos? Lo oímos y lo entendimos. Comenzamos a hablar de ello. Nuestra conversación siempre es en armonía con eso que entendemos. ¿Prueba? Porque ya creímos lo que oímos. El reproche que les hacen ellos. Habían oído que alguien les dijo que había resucitado. Vimos porque más de ellos dicen lo que harían en Jerusalén, importándole, ¿verdad? Que algunos estaban diciendo que fueron una mujer de sepulcro, no hallaron el cuerpo, y que vino un ángel y le dijo que no está, que es el que vive. Entonces, los discípulos que fueron allá y encontraron que sí, que el cuerpo no estaba allí. Y todo esto, ellos lo han oído. Pero el Cristo está con ellos allí. Y todavía no le creen. Ese es el reproche. Y estaban alegres, estaban contentos. Porque reconocieron que él era, vieron las manos muy bien, que era él, las heridas que tenía, las cicatrices, etc. Y se maravillaron. Entonces, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, el título 43 ahora. Y les dijo. Entonces, él lo tomó, el pan y la miel que le dieron, y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos en tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ajá. Alguien me hizo la pregunta anoche y me citó este pasaje de los dos caminos de Maús. Como comentario y en base a eso, es que él tenía su pregunta, o sea, se pasó su pregunta y está en el relato bíblico. La pregunta que me hizo fue, ¿cuál fue la verdad presente para aquellos dos discípulos que estaban camino de Maomón.
Pero yo agrego,
para todos los 120 que estaban reunidos en Jerusalén, según la Biblia de Hechos, nos habla, versículo 2, capítulo 1. Y para toda la generación de aquel momento, ¿cuál era la verdad presente para aquella gente? Fue la pregunta que me hicieron. O sea, para aquellos dos, me dice el hombre, hace la pregunta, ¿cuál era la verdad presente para ellos? Y encontré la pregunta muy interesante. Y así como ejemplo, así podemos hacer preguntas, aprendamos a hacer preguntas. En base a aquellos, a ese concepto de los relatos de que dos discípulos que eran camino de Maús y que Cristo se les aparece y no los reconocen, después se da a conocer y ellos los reconocen por la señal de partir del pan, etcétera, cuando comen en la mesa. Luego él se les presenta, están todos reunidos en Jerusalén y todavía no le creen. ¿Cuál era la verdad presente para ellos en aquel entonces? ¿Cuál es la contestación a esa pregunta? El contexto de lo que leímos está, la contestación. Y Lucas es bien específico, él da detalles claros. Se comienza en forma progresiva. Mateo lo establece como algunos dudaban. Marcos dice que Cristo les reprochó, ¿verdad?, pero la incredulidad de ellos. Y luego Lucas me da muchos detalles. Un tema en progreso. ¿Qué hay en cuestión? Bueno, la resurrección de Cristo. Que Él murió, que resucitó. Que Él cumplió su misión. Y les dice, versículo 44 de Lucas 24, estas son las palabras que establezcan con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es la verdad presente para aquella gente? El cumplimiento de la profecía que establecía que vendría un profeta dentro del pueblo, al cual ellos debían oír. Moisés lo decía. Entre vosotros Dios les levantará un profeta al cual más vale la pena que le oigan. Y el que no le quiere oír, va a la hoguera. Estoy parafraseando. Pero es una promesa que Dios hace, que Él enviaría a su Hijo en algún momento. El cumplimiento de la profecía. Cristo vino a cumplir la profecía. ¿Cuál era la verdad presente para aquella gente? El cumplimiento de la profecía que hablaba de la promesa del Mesías, que Él vendría. Pues Él vino. Y aún aquellos que estuvieron con Él sobre 3 años, y luego que resucita y se le manifiesta a ellos, todavía están dudando. ¿Y qué sería para aquellos que lo escucharon así nomás en alguna otra ocasión? Y para la humanidad entera, aquella generación que no le escuchó en aquel momento. Y para nosotros hoy, ¿cuál era la presente? Es la misma que para aquellos de aquel entonces. El concepto de el cumplimiento de la profecía que Pedro nos habla claramente, que es como una antorcha que nos alumbra el camino. La profecía nos alumbra, nos dice por dónde caminar. Entonces, debemos entender con claridad absoluta la verdad presente para nosotros hoy. ¿Cuál es? Reconocer al Mesías. Reconocer que la profecía se ha cumplido. Y eso se cumplió. Y en algún lugar por ahí, leamos en Hechos. Está bien interesante. Un concepto aquí. En Hechos capítulo 2, donde Pedro les explica a aquellas gentes las circunstancias de lo que significaba el momento para ellos, que era Pentecostés. Y dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 49, de 39 de Hechos 2, muy claro. El versículo 39 de Hechos 2. Capítulo 2. El cumplimiento de la promesa de que vendría, de que el Mesías vendría, era para aquellos en aquel entonces,
y para todos los que creyeren en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, todos serían llamados también. Todos los que están lejos, ¿lejos en qué? ¿En distancia? Sí, pero también lejos en el tiempo, en las edades. Nos corresponde a nosotros porque la promesa es para nosotros también. Por consiguiente, la verdad presente para nosotros fundamentalmente. Es decir, el fundamento de la verdad presente para nosotros hoy es reconocer al Mesías, que viene a cumplir la profecía. O sabemos que la profecía se cumple, de acuerdo. ¿Cómo podemos comprobar que sí creemos que la promesa se cumplió y que el Mesías vino? Hablamos del lapso que hay entre creer y recibir entendimiento, o recibir entendimiento y creer. Hay un lapso ahí. Recibimos entendimiento, entendemos muy bien que la profecía se cumplió. Ahora, ¿creemos que sí, que el Mesías, que vino Jesucristo, es el verdadero? ¿Cómo podemos entonces demostrar, o qué evidencia debe haber en nuestra vida que confirma que hemos creído que Jesucristo es el Mesías que vino cumpliendo la promesa que el Padre había hecho? Podría alguien decir, bueno, pues reconocer que Cristo es Cristo, que Él es el Mesías, pero ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo reconocemos que Cristo es Cristo, que Cristo es el Mesías? Porque Cristo significa Mesías. Que nosotros somos parte de Él. ¿Cómo se demuestra eso? Que somos parte de Él. Entendiendo lo que él habló, en ello podemos ir viendo que en nosotros hay la creencia de que sí, Cristo cumplió la promesa y que la hemos creído. En parte, eso sí es así es. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Efesios es, no, Filipenses es. Capítulo 2, versículo 5, 2:5, 5:2, por ahí, en Filipenses. Haya en vosotros este sentir, este pensamiento, esta forma de pensar. O sea, ¿cómo pensamos? ¿Pensamos en armonía con lo que hemos oído acerca de Cristo? ¿Lo que Él hizo? ¿Qué hizo Él? Bueno, una cosa que hizo fue hablar. ¿Qué habló él? La palabra que el Padre le dio. ¿Esa palabra está en nosotros? ¿La creemos? Pero es interesante, tal vez un comentario, ¿verdad?, de lo que vamos entendiendo ahora en armonía con lo que hemos oído respecto a la verdad presente que debe haber para nosotros hoy. Sí, es la misma que para aquellos de aquella generación. Hay también una pequeña diferencia en cuanto a la realidad de la verdad presente para aquel entonces y para ahora. Y esa diferencia es que la información que confirma el cumplimiento de la profecía se ha ido o está en el adquirir más conocimiento de la verdad. Es decir, que hemos crecido en el conocimiento y en la gracia del Mesías. En Mateo 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos creciendo en conocimiento. Pero ese conocimiento nos es dado de la misma manera que fue dado a aquella generación de los días de Cristo, cuando se cumplió aquella profecía. Es decir, se llegó el tiempo de que el Mesías viniera. Aquella generación tuvo esa grande bendición que en sus días llegó el Mesías. Lamentablemente no les recibieron. no creyeron en él. Aquellos que, con, que él tuvo contacto con, él, con ellos, y que ellos tuvieron contacto con él, pues no les reconocieron. ¿Y sabemos por qué no les reconocieron? Bueno, ¿qué pasó con él, aquellos dos caminos de Maús? Cristo no se les reveló, les dio el entendimiento para que pudieran entender quién era él. Y de la misma manera, toda la humanidad está cegada a entender quién es Cristo hoy.